invitarles, hermanos, que abran su Biblia al Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Y solamente un versículo, y voy a conectar los versículos 7 al versículo 11, que encajan en contexto directamente a este texto. Pero vamos a leer para nuestro propósito de tiempo el versículo 10, que dice así: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Ok, aquí hay mucho que desglosar en este pequeño texto. Sin embargo, cuando pausamos a analizar y consideramos lo que el contexto del apóstol Pedro escribiendo esto a los creyentes a través de la región que ellos se encontraban, ya dispersos en diferentes lugares, el apóstol Pedro escribe esto y se cree muchos que este libro fue escrito aproximadamente en el año 64 después de Cristo. Y algo interesante históricamente sucedió durante este tiempo, lo que famosamente llamamos la persecución del Imperio Romano hacia los creyentes. Y hay un debate entre todos los eruditos y el tiempo y cuándo esto. Algunos piensan que esta carta se escribió antes, quizás poquito antes de la persecución, por el lenguaje y la literatura y la forma en que Pedro se dirige a los creyentes. Habla de una persecución, quizás no de legal del Imperio Romano, como lo leíamos en la historia, sino que poquito antes ya se sentía la hostilidad, ya se sentía la tensión, ya se podía pronosticar que venía tarde o temprano, iba a acontecer un conflicto. Y eso lo podemos ver por el nivel de la hostilidad de la sociedad de los paganos hacia aquellos seguidores de Cristo. Había algo interesante que estaba aconteciendo y los elementos que se miraban. Usted sabe que uno puede discernir ciertas cosas, ciertos ambientes en la sociedad por medio de diferentes noticias o simplemente observando. Por ejemplo, si usted observa nuestro día presente, usted va a notar al solamente prender la televisión y ver una variedad de diferentes canales y lo que ellos están reportando. Usted va a notar que algo está mal. Usted va a notar que algo no está encajando bien en nuestra sociedad. Hay conflicto, hay odio, hay disturbios, hay un conflicto de palabras, hay lo que se llama hoy en día una generación que se ha levantado, que se llama la generación que va a cancelar o de la cancelación. Una generación que quiere borrar tanto lo bueno y lo malo de la historia, ignorarlo por completo, cancelarlo y decir no, de hoy en adelante nosotros vamos a vivir de esta manera porque se siente bien y eso es lo político correcto. Note bien, olvidando y descartando toda la historia. La historia es historia. Usted y yo no lo podemos cambiar. A veces la historia que se nos ha dado de los antepasados no es buena. Sin embargo, es historia. Y sirve un propósito para un recuerdo de un tiempo que quizás los que venían antes de nosotros no actuaron o quizás actuaron mal. No la podemos cambiar, es lo que es. Sin embargo, cometer, como decía un autor famoso, cometer los mismos errores de los antepasados es ignorar completamente el propósito de vivir. Y uno tiene que poder ver, y aún el apóstol Pablo, cuando hace referencia al Antiguo Testamento, él dice, todas estas cosas fueron escritas para nuestro bienestar, para que nosotros podamos aprender del pasado, ¿sí? Y comprender a qué es lo que Dios nos está llamando. Y aquí el apóstol Pedro empieza a decir algunas cosas que para nosotros es importante considerar esta mañana. Y dentro de ese texto usted va a notar una serie de consideraciones que nosotros tenemos que pausar y tomar notas y luego repasarlo, estudiarlo, desglosarlo en nuestro tiempo personal. Ahora, cosa interesante que cuando uno va a tratar el tema de los dones espirituales, muchas veces caemos en un error que estas cosas eran, no se miraban o eran exclusivamente solamente de los primeros seguidores de Jesús. Algunos forman una teología que creen que los dones no son relevantes para la iglesia del siglo XXI. Hay otra parte dentro del mundo cristiano ortodoxo que cree que sí, los dones son viables y son necesarios y relevantes para el siglo XXI. Yo no me voy a entrar en todo ese discurso porque a veces eso crea división entre la hermandad. Sepa esto. Dentro de nuestra congregación hay lo que llamamos cesacionalistas, pero también dentro de nuestra congregación tenemos lo que se llama continuistas. Dios les bendiga, los amamos a todos. No hacemos excepción de personas. Nomás entienda bien, dentro de la iglesia de Cristo hay diferencias de maneras de interpretar las escrituras. Y está bien, está bien. Tenemos que ser lo maduro suficiente para entendernos y entender cuando una persona piensa de una cierta manera. Pero también, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, tenemos que pausar. Y yo le voy a animar, parte de los estudios que hacemos aquí en la iglesia a través de Gateway es, por ejemplo, nuestro previo estudio que hicimos sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Déjeme decir, yo me gocé las veces que yo pude enseñar esa clase y yo sé que de varios estudiantes que tomaron esa clase, ellos salieron muy animados. Y parte de nuestra disciplina y ejercicio era analizar la persona del Espíritu Santo en el mundo y en el contexto de los 39 libros del Antiguo Testamento. Y es importante porque a veces no lo pensamos así, pero el Espíritu Santo estaba muy activo desde el principio de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios es trino, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y el trino Dios estaba tan involucrado desde el principio de todas las cosas, cuando no existía nada. Y Dios dijo, el trino Dios habló y se hizo lo que no se miraba. El Espíritu Santo, tan solamente usted va a Génesis 1:2, después del famoso Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y qué nos dice el versículo 2? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Ah? Ahí estaba el Espíritu Santo, obrando en unidad perfecta del trino Dios. Entonces vemos que el Espíritu Santo estaba muy activo desde el Antiguo Testamento dentro de lo que la obra y el plan de redención que Dios había establecido. Pero también notamos que si observamos el Antiguo Testamento, observamos personas e individuos que fueron usados poderosamente, sin discusión, sin cuestión, sin debate. Sabemos que personas como Moisés, se pudiera imaginar Moisés lleno del Espíritu Santo, habló hacia Faraón y fue usado en una manera muy efectiva para mover y crear señales, no por su propio esfuerzo, no por su propio idealismo o imaginación, sino por órdenes de Dios. Y Dios lo respaldó y le dijo a Moisés tan solo, ve al Faraón y dile que ponga en libertad a mi pueblo. Y Moisés dijo, pero yo soy un tartamudo. Yo no sé. Yo no puedo. Mire, Dios, yo quiero, pero yo no puedo hablar. Y era un hombre sumamente educado en las universidades más finas de Egipto. Era un ingeniero. Era un hombre muy, muy entendido, muy hábil. Él se crió en el palacio. ¿Usted cree que un príncipe no hubiera tenido la educación y la elocuencia y el conocimiento para poder articular verbalmente? No. Ese hombre era sumamente preparado. Sin embargo, él dice, yo no puedo hablar. Y Dios le concedió a un brazo derecho. Vemos a gente como Samuel, el profeta Samuel, que dejó un legado, una huella en la historia de Israel, seleccionando su primer rey en Saúl y ungiendo al rey, que vamos a tomar tiempo este otoño para considerar la vida del rey David. Yo le voy a animar, si usted no está conectado a un grupo pequeño, este es el momento ideal de conectarse. Decía el pastor Dayton esta mañana en su predicación, él decía, ¿saben qué? Sabemos que hay distanciamiento social, eso se entiende, pero aislamiento es algo totalmente diferente. Hermanos, y usted que nos ve en el internet, yo le voy a implorar, le voy a rogar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no deje de congregarse. Y la mejor manera de, yo le voy a decir, yo le doy gracias a Dios por mi grupo pequeño, porque durante estos últimos 7 meses ha sido muy diferente nuestras reuniones, pero yo les doy gracias a Dios y por ellos, porque no nos hemos dejado de comunicar. De igual manera, es el mismo sentir de todos los hermanos que estamos conectados en un grupo pequeño. No nos hemos dejado de conectar. Tan solo este viernes tuvimos una fogata en mi casa. Qué buen tiempo pasamos afuera, gozando, comiendo, riendo, bien alegres. Yo espero que usted encuentre esa comunidad dentro de la iglesia. Vemos esto también, que el Espíritu Santo había, lo que sí notamos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, es que había poco efectividad en la manera que ellos alcanzaban y predicaban con esa unción del Espíritu Santo a las naciones. En efecto, la profecía en sí era algo tan limitado o limitada a unos pocos profetas que hablaban y recibían esa unción y dirección de Dios para que vayan y hablen. Y si usted hace un análisis de los profetas del Antiguo Testamento, por eso si usted, bueno, voy a decirlo de esta manera, no me lo vaya mal entender, pero muchos que se llaman profetas hoy, y uno hace un análisis de los profetas del Antiguo Testamento, ¿cuál era su fin? Muchos de ellos padecieron la muerte, fueron mártires. Muchos de ellos murieron por la causa de Cristo, la causa de Dios. Y muchos de ellos fueron, pues, marginalizados como locos y marginalizados de la sociedad. Entonces, eso es lo que analizamos en el Antiguo Testamento. Pero algo sucedió en cumplimiento del Antiguo Testamento a cuando consideramos el Nuevo Testamento. Y eso, todos nosotros podemos analizarlo, lo que aconteció después que nuestro Señor Jesucristo hizo y cumplió la obra de redención en la cruz del Calvario, que es el fundamento de todo lo que culminó en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. El cumplimiento y el derramamiento, lo que muchos eruditos llaman el nacimiento de la iglesia cristiana post la ascensión de Cristo Jesús en el capítulo 1 de Hechos, cuando Él ascendió al cielo. Sabemos que Él no nomás es un concepto que está en el cielo, sino el escritor de Hebreos nos dice, Él vive a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí, por la iglesia, por aquellos que van a ser salvos, por aquellos que están siendo, sus vidas están siendo transformadas, por aquellos que van a llegar a conocer de su buena obra y creer en el buen mensaje. Él está activamente trabajando. Su Espíritu Santo está obrando para crear regeneración y convencer a los hombres de su pecado. Entonces vemos esto que en Hechos capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos. Y esto es el cumplimiento. Todavía hay un cumplimiento más mayor que llega, que llamamos la segunda venida de Cristo. Pero esto es, forma parte de la historia de redención. El derramamiento de su Espíritu Santo dando y dotando a su iglesia, que nosotros formamos parte de la iglesia de Cristo. La iglesia no es este edificio, somos todos los que hemos sido llamados a creer en Cristo Jesús. Eso es sumamente importante en nuestro entendimiento de los dones espirituales. Quiere decir que si usted cree en el Señor Jesucristo y lo ha confesado como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo lo ha dotado a usted con un don. Cada uno de nosotros tenemos un don, creyentes en Cristo Jesús, un don espiritual, y vamos a descubrir qué es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Algunas cosas técnicas que quiero decir, para nomás, simplemente para poner en perspectiva algo muy importante. Por ejemplo, los dones espirituales no hacen una persona espiritual. O sea, si Dios me ha dado el don de milagros o el don de fe, eso no me va a hacer a mí más espiritual que si usted tiene el don de servicio o usted tiene el don de administración. El don de prédica o el don de ciencia no me va a hacer más espiritual que alguien que tiene el don de alabanza, de cantar. Entonces, eso tenemos que verlo y considerarlo, entenderlo claramente. El don, ¿sí? No es vital que usted conozca cuál don tiene para servir a Dios. Mucha gente dice, ah, es que yo no sé cuál es mi don espiritual, por eso no me involucro. Todos debemos que servir. Todos nosotros debemos que estar involucrados. Todos nosotros formamos parte de un cuerpo, y es esencial que cuando formamos parte de ese cuerpo, fomentemos el crecimiento y fomentemos el bienestar de ese cuerpo. Yo no le puedo decir a mi mano derecha, oye, ya no te necesito, te voy a cortar. Ya no necesito mi mano derecha, ahora solo voy a hacer todo con mi izquierda. Imagínese lo raro que sería eso. Es lo mismo cuando estamos hablando de la iglesia. Los dones, es importante que entendamos que los dones son un medio, no un fin. Mucha gente piensa que, oh, pues ya sé mi don y ya llegué a la gloria. Dios me usa para los milagros y hago mis tarjetitas y hago mis eventos para sanidad y ya llegué. Pero no, eso es un medio, no es el fin. Es importante que entendamos que hay un fin mucho más grande que solamente ese medio. Los dones, es importante que toda esta serie de dones milagrosos que se leen en el libro de Hechos marcaron el inicio de la iglesia primitiva. Y eso es importante. En su contexto histórico, esos dones eran tan esencial para marcar lo efectivo y darle a la iglesia credibilidad. Porque Jesús hizo milagros. Y yo le puedo decir por testimonio personal, aún en el siglo XXI, el Señor continúa haciendo milagros. ¿Ok? A mí nadie me va a decir lo contrario. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un milagro. Yo estoy plenamente convencido que Dios todavía obra en el día de hoy. Entonces, hermanos, rápidamente déjeme ofrecerle 5 verdades que usted puede tomar en este contexto de lo que Pedro está hablando aquí a la iglesia. Primero, se encuentra en el versículo 7 y mire lo que el apóstol Pedro le dice a la iglesia, ¿sí? Y trata con este tema de perspectiva. Perspectiva. Mire, uno debe mantener su vista hacia el fin de todas las cosas. Miren lo que dice el apóstol. ¿Y se acerca qué? El fin de todas las cosas, dice el apóstol Pedro en el versículo 7. Se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios con la mente despejada. Esto habla mucho, pero si observamos algunas cosas, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 13, versículo 11 nos dice, nuestra salvación está más cerca ahora. Habla de una cercanía inminente. O sea, que la llegada del Señor, su segunda venida, se acerca más que estaba más cerca que ayer. Otros interpretan esa palabra que puede acontecer a cualquier momento. Sí, puede acontecer a cualquier momento, pero hay profecías que todavía se están cumpliendo, que son esenciales para su cumplimiento, para que ese día llegue. Por eso el apóstol Pablo nos dice, Pedro nos dice en ese texto y termina, dice, manténganse sobrios. Manténganse sobrios. Parte del cristianismo es entender que Dios, y usted lo va a ver en toda la literatura de los apóstoles, siempre nos llaman a conocer. Siempre nos llaman a conocer. Eso tiene dos dimensiones. Una dimensión cognitiva, de que yo conozca la información que se me está dando, que yo puedo ir a las Sagradas Escrituras y escudriñar, usando las disciplinas de interpretación, las disciplinas de literatura, y entender cognitivamente. Pero la otra dimensión de conocer es una dimensión que yo he llamado una dimensión mística. Esa dimensión mística es cuando yo digo, yo conozco a Cristo. Bueno, ¿cómo es posible que yo conozca a Cristo? ¿Lo has visto? ¿Te tomaste una taza de café con Él? No. Es un conocimiento muy íntimo, personal, tan real que no se lo puedo explicar en palabras. Pero ¿sabe qué? Yo estoy plenamente convencido que Cristo está vivo. Esa es la dimensión mística. Porque no tiene razonamiento en palabras o una explicación cognitiva, pero sabemos por fe que así es, porque la palabra lo dice así. Y a eso estaba llegando Pedro, que nos mantengamos sobrios. Hoy en día la gente parece que se ha emborrachado con el odio. La gente, nuestra sociedad se ha emborrachado con indiferencia. Todo lo que hablan es la igualdad. La igualdad. Oh, hay que ser más tolerantes cuando nos conviene. Cuando no nos conviene, hay que destruir las cosas. Protestar, destruir el pasado. Entonces, es importante. El escritor del libro de Hebreos, en Hebreos 10:25, nos dice, tanto más cuanto veas que aquel día se acerca. Ese día se está acercando. El gran final se acerca más. Santiago, que es un autor muy, muy directo en la Biblia, ya hemos visto en nuestra consideración de Santiago capítulo 4. Santiago dice en el capítulo 5, versículo 8, porque la venida del Señor está cerca. ¿Sabe que uno de los mensajes más perdidos en el siglo XXI de la iglesia de hoy es un reconocimiento y una buena enseñanza sobre el día del Señor que se acerca? El Señor regresa ya. Y es lo que Pedro está hablando así. Es importante que la palabra, cuando se nos dice sed sobrios, esto simplemente nos está diciendo, hermanos, no viva en el sentimiento del hoy. Viva con la perspectiva de que llega un día que va a culminar todas las cosas. Es lo que está diciendo aquí. So, esto es la primera cosa. El cristiano debemos de evitar convertirnos en fanatismo. Eso no está hablando de fanatismo, de ser sobrios, entendidos. No caer en lo que es el sentimentalismo, la emoción. no está diciendo que no puede ser emocional. Lo que sí está diciendo es, considera y examina lo que estás haciendo y de la manera que piensas y la manera que te conduces. Segundo, si observamos la segunda cosa en este texto, lo vamos a encontrar en el versículo 8. Y la segunda cosa que el apóstol Pedro está diciendo aquí es practicar amor profundo. Practicar amor profundo, dice la nueva versión internacional. La Reina Valera dice ferviente, que creo que es la más alineada a la traducción original. Amor ferviente. ¿Qué es amor ferviente? Bueno, gracias por hacer la pregunta. Ustedes siempre hacen unas muy buenas preguntas. Por eso debo estudiar bastante, porque hacen muy buenas preguntas. Pero esa palabra ferviente, para que nosotros comprendamos bien la implicación de esa palabra, fervencia en el lenguaje original del griego quiere decir la disciplina de un atleta. Para que se dé una idea. Xochitl y yo estábamos viendo el Tour de France ayer en la tele, en la mañana. Pausamos el día sábado, no había mucho que hacer. Entonces, bueno, sí teníamos mucho que hacer porque nos dedicamos a las diligencias de la casa. Pero pasamos un breve momento para ver el Tour de France. Y qué emoción ver estos biciclistas subir una montaña y intentar ganar y todo esto. Pero estas personas no llegaron a ese nivel de su disciplina sin algún ejercicio, sin alguna práctica, sin alguna derrota, sin alguna manera de disciplinar y condicionar el cuerpo y la mente para perdurar esas subidas muy altas. Yo no sé si usted usa su bicicleta. Yo voy a mi... Bueno, no parece que yo uso mi bicicleta, hermanos, voy a ser honesto. Pero yo me aviento mis 60 millas plus. Yo me voy por horas de mi casa y yo me voy y me doy unas vueltas por toda la ciudad. A veces Xochitl y yo andamos por un lugar y, oye, sí, yo recuerdo, yo pasé aquí con mi bicicleta. Y ella dice, wow, tan lejos estabas de la casa. Sí, pero eso es mi pasión, eso me gusta, me ayuda a pensar y me ayuda a reflexionar en el Señor cuando estoy en mi bicicleta. Esa es la palabra fervencia. Cuando Pedro está diciendo hay que amar profundamente o hay que amar ferventemente, el amor tiene que ser disciplinado, se tiene que trabajar. ¿Sabe qué, hermanos? Y yo les he dicho esto en el pasado con todo amor y cariño. Hay veces que no es fácil amarlo a ustedes. De igual manera, hay veces que no es fácil que usted me ame a mí. Ay, ese pastor. ¿Sí? Y es fácil que yo pueda entrar y decir, ay, esa hermana, ¿qué piensa? O este hermano, ¿qué piensa? Pero el amor ferviente es, entiendo la indiferencia de mi hermano, pero yo me voy a disciplinar a amarlo más. Es lo que está diciendo Pedro. Practiquen este amor profundo. Deje del sentimentalismo. Ay, Tony no me saludó hoy. Está enojado conmigo. Ya no voy a hablar con Tony porque ya no me saluda. Ya no me habla. Y Tony está con la vida contenta. Él está alegre en el Señor. Y yo me empiezo a disgustar por mis sentimientos. Pedro dice, no vivas de esa manera. Si Tony no te saludó, oye, Tony, antes que te vayas, mira, Dios te bendiga. Búsquelo. Eso es amor ferviente. Disciplinado. Y a veces solamente nuestra sociedad nos enseña y nos distorsiona un amor que no es el amor de la televisión. Deje esas niñeces, esas fantasías y ame auténticamente. ¿Notas que alguien está disgustado contigo? Enfréntalo. Dile, ¿sabes qué? He notado que hemos estado un poco distantes. Pero ¿sabes qué? Yo te quiero y te amo y te afirmo en el Señor. Eso es amor ferviente. ¿Sí? ¿Me entienden? Claro que sí. Habla de este fervor intenso. Es lo que está diciendo Pedro. Y luego, tercero en esta mañana, Y Pedro habla acerca de lo que es la práctica de hospitalidad. La práctica de hospitalidad es una palabra que ya no se escucha tanto en el siglo XXI. El año pasado hace 2 años, Xochitl y yo tomamos parte de lo que se llama The Global Leadership Summit por Willow Creek. Y allí había un señor hablando sobre la industria de hospitalidad. Trabajaba para lo que se llama el Ritz-Carlton. Trabajaba. Yo creo que ya no trabaja ahí, ya estaba muy anciano, al menos que todavía continúe. Pero ese hombre estaba hablando muy profundamente sobre el tema de hospitalidad. Y él decía, hoy en día ya no practicamos esta disciplina de hospitalidad. Yo le voy a invitar, si tuviera un tiempo, observe desde la iglesia primitiva cómo se practicaba la hospitalidad. La hospitalidad, nosotros los latinos, lo llamamos las posadas. Si usted no sabe qué es una posada, yo le voy a animar, explore lo que es una posada. Pero la posada sencillamente es darle alojamiento y tratar a alguien como usted desea que lo traten a usted, si usted tuviera necesidad de hospitalidad. ¿Sabe la manera donde se mira más la hospitalidad dentro de una iglesia? En un grupo pequeño. Cuando nosotros nos invitamos a tomar una tacita de café. Nicole le gusta el café. Yo creo que por eso ella y yo nos llevamos muy bien desde luego. Porque usted sabe, yo sin café no hay fe. Es lo que yo digo. Sin café no hay fe. Pero el café y el panecito, la galletita, ¿ah? El tamalito, todo eso sale mejor con café o una soda o agua, lo que guste usted. Lo que importa más no es el café, ni la torta, ni el taco. Porque yo puedo ir a una tienda y comprarme un taco. O me puedo hacer un taco. ¿Qué es lo que vale más? El compañerismo. Usted sabe que hoy en un mundo tan tecnológico del siglo XXI, usted sabe que es la crisis más grande que la gente sufre, la soledad. La soledad. Usted puede estar, no hay nada más triste que estar en un lugar tan lleno de gente y estar solo o sola. Llega uno a su casa y le empuja al botoncito para que se abra la puerta del garaje. Entra uno, estaciona su carro, empuja el botón y le cierra la puerta a todo el mundo. Ya no sale de su casa. Si usted quiere ver si usted vive en aislamiento o no, conteste esta pregunta cuando usted tenga tiempo. No lo tiene que hacer hoy. Nómbreme sus vecinos. Si usted no conoce el nombre ni de un vecino, posiblemente usted vive aislado. Posiblemente. Posiblemente. Y es lo que Pedro dice, practíquenla. Mire lo que dice el versículo 9. Practiquen la hospitalidad. Ahí está en blanco y negro. No tengo que yo hablar más. La Biblia lo dice así. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin... Me gusta eso, como que está metiendo el cuchillito ahí, Pedro, para picarnos a donde nos duele. Mire, sin quejarse. No voy a invitar a Mike a mi casa y decirle, oye, Mike, ven a comernos unos tacos. Y luego cuando se vaya Mike, ay, ese Mike, mira el tiradero que me... No me voy a estar quejando. Nosotros sabemos que cuando tenemos gente en la casa, pues sí, hay un tiradero que se queda y lo vamos a limpiar. Pero ¿sabe qué? Para nosotros nos vale más cuando tenemos a la gente ahí. Nos motivan, nos inspiran. Intercambiamos las risas, las historias que aumentan y alimentan nuestra alma. Y esto que es hospitalidad. los viajeros necesitaban recibir alojamiento, especialmente en la noche. No hay mejor lugar que encontrar esa amistad y esas sonrisas. Y bueno, yo vuelvo a decir, el cafecito calientito. No hay mejor lugar que en compañía de otros. Y es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo. Cada uno de nosotros tenemos un don que nos lleva a este cuarto punto. Cada uno de nosotros necesitamos que estar disponible a otros. Miren lo que dice el versículo 10 de nuevo. Cada uno ponga al servicio de los demás. Ahí está una clave muy importante. Ponga al servicio de los demás. Entonces, si yo no sirvo, no sirvo. En esencia es lo que está diciendo. Si yo no sirvo, si no estoy activamente sirviendo la causa de Cristo, no estoy sirviendo. O sea, estoy en una postura inútil. Estoy en una posición pasiva, no activa. Y es lo que está diciendo. El cristianismo aquí no es de pasividad. Déjeme pensarlo, hasta que yo me sienta listo. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente. Y si Cristo ya te limpió, ya eres una nueva. El texto favorito de mi suegro. Segunda de Corintios 5:17. ¿Sí? Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. O sea que todo lo viejo ya pasó y ahora todo es hecho nuevo. Lo nuevo en Cristo disminuye y borra lo pasado, de manera de que si yo no me siento que soy digno, en otras palabras, estoy diciendo que la obra de Cristo y su muerte no era suficiente. Y el cristianismo no se trata de cómo me siento, se trata de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que me da el derecho de ser llamado hijo de Dios, no por lo que yo hice, no porque virtud de la iglesia que me reconoce como un creyente de Cristo, no. Por virtud de que Cristo derramó su sangre en la cruz y por fe yo creo lo que Cristo hizo y su obra es completa. Y se va a culminar en su segunda venida. Entonces, cuando dice Pedro, cada creyente tiene que servir. Esa palabra en griego es de donde sacamos la palabra diácono. Algunos de ustedes están familiarizados con ese término. Un diácono de la iglesia es un servidor. Un pastor es un diácono en ciertas maneras. ¿Qué hace un pastor? Sirve. El pastor que no sirve no debería que ser pastor. Lo mismo con cada una de las posiciones de la iglesia. Debemos ser diligentes en usar esos dones espirituales, es lo que está diciendo. El don, ¿sí? También toma su palabra de raíz en la palabra diáconos. Pero mire interesante lo que dice aquí. Cada uno debe de poner al servicio de los demás el don que haya recibido. Cada uno de nosotros en Cristo Jesús hemos recibido un don. Pero note la palabra que dice, administrando fielmente. Cada uno de nosotros debemos ser mayordomos y buenos mayordomos. Es la palabra en griego, la implicación de la palabra en griego. Buenos mayordomos de esos dones que deben de estar disponibles a otros. Buenos mayordomos. Pero note bien lo que dice. Debemos ser buenos mayordomos fielmente. Y miren lo que dice allí. La gracia de Dios. Todo esto tiene su fundamento en la gracia de Dios. Yo no soy pastor porque yo fui a seminario o tengo un título o tengo un credencial. Cualquiera de nosotros podemos comprar un credencial. Vivimos en días tan modernos. Lo que hace la diferencia es la gracia de Dios que se le ha dado a cada uno de ustedes. Yo miro a mi querida hermana aquí. Discúlpame, hermana, que te voy a poner en público, no para avergonzarse, sino para decir el don que Dios te ha dado. Y por ejemplo, mi querida hermana Marisela, uno de sus dones que ella tiene que es muy fuerte, es el don de servicio. Y a veces estamos bromeando, jugando, y es que Marisela no puede decir que no. Pero eso es típico de una persona con un don, del don de servir. No sabe decir no, y sirve, y sirve, y sirve, y sirve, y da, es dadivoso o dadivosa. Eso es bello ver que tenemos gente que Dios está usando de esta manera aquí en la iglesia. La gracia de Dios hace. Y finalmente, hay una meta para estos dones. La meta no es para decir, miren, el pastor Pablo, pastor internacional, evangelista internacional. Miren el pastor Pablo y esto, y él hace esto, y viaja, y hace lo otro, y mírenme a mí. No se trata del mí, se trata de él. Y es lo que Pedro está diciendo aquí. Mire lo que él dice en este versículo 11 de este texto. El que habla y hace dos dones los resalta aquí en este texto. ¿Sí? Los divide en dos categorías. Por ejemplo, él dice, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Eso se requiere mucha unción. Eso se requiere mucha cercanía a Dios y lectura de la Biblia. Y luego dice, el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Note las dos categorías que separó Pedro aquí. El orador, el que habla en público, el que enseña, el que se para enfrente de una audiencia y está instruyendo, dice que lo haga como que está hablando las mismas palabras de Dios. Pero mire, el que sirva, esto es lo interesante, el que sirva, ¿sí? Hágalo en el poder de Dios. ¿Sabe? Muchas veces me he preguntado, ¿por qué las iglesias no crecen? Que lo vamos a considerar el domingo que viene. Vamos a estar en el texto de Efesios 4, 15 y 16. Ya le estoy dando un previo para el texto de la semana que viene. Pero yo me imagino, ¿qué diferente sería que todo el servicio que le brindemos a otros por gracia de Dios, para su gloria, qué diferente sería que esté hecho en el poder de Dios? ¡Wow! Que mi saludo como Ujier no es un saludo nomás de saludar con una sonrisa, con el entusiasmo, pero que ese saludo venga ungido del poder de Dios. ¿Por qué? Porque es una iglesia. Y en la iglesia hay personas que viven atormentadas emocionalmente, psicológicamente, destruidos, aislados, quebrados, rompidos, desgastados. Un autor dijo, las iglesias están llenas de muertos vivos. Usted pensaba que los zombies era algo de una innovación de Hollywood, no. Y hay mucha gente que necesita recibir el poder de Dios a través de un saludo. ¿Qué sería nuestra alabanza? Como lo es, que la alabanza esté llena del poder de Dios, la prédica, que la prédica fluya con el poder de Dios. Salir a las calles en el poder de Dios. ¿No me cree? Lea Isaías 58, versículos 8 al 14. Yo no lo voy a leer, pero usted lea. Yo ya lo he estudiado. Yo sé lo que dice. Pero yo le puedo dar un ejemplo. Usted sería un manantial en un desierto. Usted sería un jardín donde no hay nada. Dice el texto, usted será reparadores de ciudades, especialmente en un día donde las están destruyendo. Usted será reconstructor de muros hoy cuando se están destruyendo los linderos del pasado. Tan solo si mi pueblo se humillare, invocare mi nombre y se acercara a mí, dice el Señor, yo me acercaría a ellos y mi presencia irá con ellos. Y lo que hacemos humanamente vendrá ungido del poder de Dios. Eso es lo que el apóstol Pedro estaba diciendo. Conformes al poder que Dios da. Hermanos, antes que ya terminemos ahorita, les recuerdo que tenemos la clase de dones espirituales que empieza el 5 de octubre. Va a empezar, márquelo ahí, inscríbase, regístrese por medio del internet, visite la página. Ya le dije, pronto se va a poder registrar. Si no, llame a la iglesia, visite la página del web y ahí está toda la información. Hable a Nicole, regístrese con ella. Ella está aquí a su servicio. O sencillamente envíenos un correo electrónico con su información para poder hacer el seguimiento. Lo pueden mandar a latinos@newhopechurchmn.org y queremos verlos, que usted pueda participar en esta clase. Bueno, hermanos, se ha concluido el tiempo y como siempre ya me pasé de mi tiempo. Pero quiero que usted salga animado, fortalecido en el Señor. Póngase de pie a los que estamos aquí, usted en casa que nos está sintonizando. Espero que usted haya también sido fortalecido esta mañana. Vamos a orar y luego así vamos a ser despedidos a los que estamos aquí. Como siempre, espere que los sugieres lo dirijan. Por favor, salgan inmediatamente del edificio. Y a los que, y saliendo del edificio, si usted nos visita por primera vez, hay una mesa que se llama Nuevo Aquí. Por favor, pare, llene una tarjeta para que podamos conocerlo a usted. Y los que nos visitan en el internet, simplemente oprime el botoncito que dice Nuevo Aquí. Déjenos saber quién es para poder conectar con usted. Y si hoy usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, gloria a Dios, ya es parte de la familia. Celebramos con usted. Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias y te bendecimos. Señor, en todo queremos reconocer tu presencia y la exposición y la enseñanza de tu palabra. Si en algo, Señor, te hemos fallado, perdónanos. Si en algo hemos sido ignorantes, Señor, gracias por darnos y abrir el entendimiento. Ahora, Padre Santo, ayúdanos a conectar a esta clase de dones espirituales que va a iniciar en octubre, para que también podamos conocer más de tu palabra, más de estos dones que tú nos has dado. Y Señor, ¿cómo podemos también nosotros involucrarnos en la misión de ganar almas y edificar tu reino? Tú sigues construyendo tu reino. Más de 2,000 años lo continúas construyendo. Padre, en esta mañana te bendecimos y así, en este conocimiento y con la presencia del Trino Dios, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, nos despedimos hoy, pero no de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Reciban un abrazo del Pastor Pablo. Bendiciones.